Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
No te pierdas La Noche con el Grupo Risa. Con David Miner, con Óscar Blanco, con Fernando Echeverría. Recuérdalo, que a lo mejor te llaman los del EGM. Esto es La Noche con el Grupo Risa.
En la noche estrellada, mi burrito fiel avanza por los campos tan serenos, entre sombras y esperanza. Voy cantando con fervor melodías del corazón, para al fin llegar juntos a Belén, tierra de amor. Por los valles y colinas nuestro ritmo va marcando, y el viento suave murmura dulces sueños dibujando. Con mi burrito zaranero voy camino de Belén, con mi burrito zaranero.
Son y 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias. Bienvenidos a la segunda hora de transmisión de este programa radial. Con ambiente eminentemente navideño, como se corresponde con este 15, 15º día de los corrientes.
Cúrate, burrito, que vamos a llegar ya.
Y tuki, 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 y el burrito sabanero, ¿esto qué, Whopper, pasa por la batidora o cómo es?
Esto se supone que es un clon de David Bisbal, generado por inteligencia artificial, que se ha preocupado de hacerse él solito la letra del principio del burrito sabanero, y luego ha recuperado el estribillo original de la canción y el tuki, tuki, que es lo más importante.
¿Ya has acabado?
Sí.
Ah. Oye, pues un saludo muy cordial al clon de David Bisbal, al burrito sabanero, y después, ahora sí, a la música, a la sintonía, a través de la cual retrocedemos, echamos la vista atrás, miramos por el retrovisor, nos aplicamos la quema antiarrugas de la radio, volvemos a ser jóvenes y comienza la hora vintage.
El MacGyver panderetero.
El MacGyver panderetero. Junto con David Miner, Óscar Blanco y Fernando Echeverría, ya está por aquí por la radio. Se ha dejado caer un poco antes de subir al gran Marcote. ¡Hola, Marco!
¿Qué tal? ¿Cómo estabais? Oye, ¿el clon de David Bisbal es César Bisbal?
César Bisbal.
No, es César Bisbal.
Bueno, que eso, que he salido del garito y digo, ya, ¿para qué me voy a ir a otro? Si tengo que actuar en breve, ya me iré después a otro, ¿no?
Muy bien. Sí, bueno, así vas precalentando.
Claro.
Bueno, de hecho, con Marcote estos días atrás tenía una pequeña mini discusión sobre si deberíamos hacer una sección que al final va a cuajar en lo que vamos a escuchar a partir de ahora. Se trata, en esta ocasión, de repasar los villancicos más rentables de la historia de la música. Y Marcote quería hacer un repaso de los discos de villancicos más importantes o algo así.
Sí, entonces, los más rentables, los más famosos, los más valorados. Porque, claro, en Estados Unidos hay cultura desde hace muchísimos años de hacer los cantantes, los importantes, los gordos, hacen discos de villancicos en Navidad. Y aquí se está empezando a hacer un poquito, pero claro, yo
Bisbal,
quería saber,
por ejemplo, ya lo ha hecho.
Bueno, aquí... Yo haría la excepción, si acaso, de Andalucía, ¿no? En Andalucía, todos los grupos de rumbas, de cosas, sí que han hecho discos de Navidad, pero luego poca cosa más.
Bueno, pues y entonces vamos a hacer los que más pasta han sacado, ¿no? Los villancicos más rentables, ¿no?
Es lo que iba a decir. Si se trata de repasar los villancicos que más dinero han generado, bien haya sido por versiones, por royalties, por derechos, por número de reproducciones, etcétera, etcétera. Y en esta lista, obviamente, saldrá María Carey, pero ya advierto que no es la número uno. Vamos de atrás para adelante. Empezamos por la posición número 15 con este clasicazo de Andy Williams.
Andy Williams.
It's the most wonderful time of the year.
Cling, del año 1963.
With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year.
Y en cuanto a rentabilidad, el dato que tengo es del año 2020, porque durante la semana de Navidad de ese año registró más de 3 millones de streams diarios en Spotify.
With those holiday greetings and gay happy. ¿Y eso cuánta pasta es? ¿A cuánto se paga el stream? ¿Se sabe?
Se sabe, pero seguramente la gente lo sabrá, pero yo no tengo ni idea. Y claro, tienes que alcanzar unos números estratosféricos para que eso empiece a rentabilizar.
Eso le vale a Maluma y a esta gente, ¿no?
Sí, o a María Carey, o... Ocurre en la posición número 14, que está Elvis Presley. Que fíjate, Marcote, tú presuponías que esta canción estaría todavía más alto en este ranking.
Sí, yo sé que... Pues sí, porque yo tenía pendiente lo de los álbumes y tal, y sé que hay un disco de Elvis Presley de especial de Navidad que está de los más valorados, de los más incluso que generan tal, pero yo pensaba que alguno de los singles iba a estar muy arriba, ¿no? Está el 14, ¿no?
Este es el Blue Christmas. ¿Y esto cuánto sale? A ver, esto que pone aquí... Grabada en el año 48 y tiene en total, bueno, sí, aquí dice que es el disco navideño más vendido de la historia. Con 20 millones de copias en total, pero hablamos de el disco. El disco es el Elvis Christmas Album y la canción esta es el Blue Christmas, que está en la posición 14.
Que seguramente saldría en alguna película de Elvis, ¿no? Porque Elvis ha hecho 1000 películas, alguna habría de Navidad. Elvis contra los Reyes Magos, algo así, ¿no?
Sí.
¿Verdad, Jesús Luis, que ya era hora de que hiciéramos una sección de Navidad alejada de cualquier tipo de materialismo?
Pues sí, la verdad es que sí. A ver, estamos hablando, es cierto, que son los villancicos que más dinero han generado, pero bueno, el materialismo está ahí, pero oye, escuchar cosas del año 40, del año 50, oye, esto culturiza, está muy bien, y además es una temática muy de Navidad, que sí, Marcos, de verdad, haga usted caso.
Es vale.
Bueno, la siguiente canción del ranking representa particularmente el tema de cuando se lo llevan los herederos y no el autor original de la canción.
¡Hombre! Bueno, un momento, que aquí Yoko sigue de cuerpo presente,
Sí, sí, pegando gritos, ¿no? Ahí. Aquí no le cerraron el micro.
¡Qué vídeo ese! ¡Qué vídeo!
Es normal que esta canción estuviese aquí, en esta lista de las canciones más rentables, de los villancicos más rentables de la historia de la música. Lo que pasa es que, como decía, pues en esta lista no solamente están los autores los que se van a forrar, sino también los que quedaron después de los autores que se siguen forrando.
Además, uno es hijo de... O sea, John Lennon tenía un hijo con Yoko y otro con la anterior mujer, ¿no? Son dos hijos, ¿no? Los que tienen.
¿Y esto quién se lo lleva entonces, el primero o el segundo?
Pues yo creo que los dos, ¿no? Es ganancial, ¿no? Bueno, no sé, no estoy muy puesto en
ello. Hay suficiente para todos, hombre.
Bueno, de hecho, aquí dicen que ha generado alrededor de 16 millones de dólares en regalías desde su publicación. O sea, que tienen para repartirse 8 y 8, por lo menos.
Perfecto.
Florentino, 16 millones de dólares de mierda. ¿Qué es eso?
Es un poco mierda. Para, sí, yo creo que es un poco mierda.
Unas gambas, Tito Flores.
Eso lo pongo yo debajo del árbol todo el año.
Es cierto, Florentino, que tú en Pascua, en lugar de enterrar huevos en tierras, fajos de billetes para que la gente los encuentre.
Efectivamente, sí. Además voy por los parques de Madrid, no sé, y luego me pongo ahí detrás de un seto escondido a ver quién tiene.
Ay, que tiene suerte, ¿no?
Suerte, sí, lo grabo, lo subo a YouTube, me voy a hacer influencer yo también. Oye,
Florentino, ¿es cierto que tú eres la única persona que es al revés que todo el mundo, que los Reyes Magos te escriben la carta a ti para financiar?
Sí, y Papá Noel. Oye, nos hemos quedado sin existencias de la Patrulla Canina. Esto Marco te lo sabe muy bien.
No se preocupe,
que yo tengo aquí 5 Skys, 2 Chase y bueno, y unos cuantos de lo que sea. Así que sí, me escriben a mí, de verdad, me escriben a mí. Yo gentilmente soy, porque a mí me sobra de todos. ¿Sí?
Bueno, esta canción me ha sorprendido porque yo no la conocía.
Está muy rockera, Son Slade estos, ¿no?
Son Slade, sí. De un villancico del año 1973... que genera aproximadamente 687.000 euros al año en regalías y se llama Merry Christmas Everybody.
Es una banda que no es muy potente, es la de Come on, Feel the... Son esos, ¿no? Come on, Feel the Noise, yo creo que tiene, solo tiene... Es como un wonder de rock y tal.
Sí, pues ya son dos hits. Sí, sí.
Hasta me la sé.
La mayoría de las canciones de los villancicos que vamos a escuchar los hemos visto en películas. Bueno, tú no, Fernando, pero los demás los hemos visto en películas.
¿Qué pasa, que Fernando tiene vetada la entrada a los cines o qué?
No, que no tiene plataformas,
Yo creo que la siguiente, aunque es del año 49, sí que nos tiene que sonar. Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. Esta versión es de Gene Autry, un señor al que también conocemos por el Here Comes Santa Claus. Y aquí dice que solamente ha vendido 12 millones de copias.
Claro, nos acerca un poco a la cultura anglosajona de Santa Claus, ¿no? Porque claro, Rudolf es uno de los renos, que yo no sabía,
sí,
que... Bueno, sí lo sé, que cada uno tiene un nombre, los renos. Dasher, Dancer, Vixen, Prancer, cada uno tiene un nombre. Y Rudolf es el de la nariz roja, ¿no? El de la porra.
Sabe,
sí,
los nombres de los renos y todo. Claro.
Sí, sí.
Ha venido estudiado hoy, ¿eh?
Sí.
Es como la alineación del Madrid.
Lo peor no es que te sepas el nombre de los renos, sino que cuando estás delante de los renos, ¿cómo los distingues? Porque para mí serían todos iguales.
Menos Rudolf, que tiene la porra roja, o sea, la
Bruce. Bueno, esto no lo escribió Bruce. Lo que pasa es que una de las muchísimas versiones que tiene este villancico, que es Santa Claus is Coming to Town, villancico del año 34, pues la cantó Bruce Springsteen. Ha vendido millones y millones de copias.
Tiene que tener 600 millones de versiones el Santa Claus is Coming to Town, todo artista que se precie.
Es antiguo, ¿no? Es
año 34.
Aquí en España conocimos su primera versión en el año 35 por Antonio Molina en Protagonistas con Luis del Olmo. ¿Lo recuerdas, Luis?
Lo recuerdo por todo lo alto, además. ¿Y quién nos emociona con esto, de verdad?
Como dice Fernando, ha habido multitud de artistas que han versionado esta canción, pero nadie se sabe el nombre de los autores, ni siquiera yo, que lo tengo aquí apuntado. Uno es John Frederick y otro se llama Haven Gillespie. Estamos repasando la lista de los villancicos que están pagándole la luz a los autores o a los herederos de los autores o a los intérpretes. En la posición número 9 es una pelagre. Pero curiosamente, la fortuna de Paul McCartney está respaldada por las regalías por los derechos de este villancico.
Sí, hombre, que no tiene otro. Vamos.
No, te lo digo en serio, ¿eh? Hace poco estuvimos haciendo un especial de los artistas por su patrimonio y buena parte del patrimonio de Paul McCartney viene por esta canción. Anda. Independientemente de que también gane pasta por otro lado, ¿eh?
Ha estado esta semana en Madrid, hasta el lunes y martes.
Ah, sí, no quedé con él.
Sí. Yo le vi.
No pisa ni nada, ¿eh?
No, descartado.
Iba a decir que esto genera alrededor de 500.000 de euros anuales en regalías. ¿Es verdad que McCartney tocó todos los instrumentos en esta grabación?
Sí, McCartney toca en los últimos discos, sobre todo, sí que se graba él todo. Toca baterías, teclados, bajo, bueno, el bajo de los Beatles, guitarras, todo. Sí, es multiinstrumentista. Bueno,
tocaba todos los instrumentos ya en este. La pandereta se nota que es McCartney.
Sí, hay discos de Stevie Wonder de antes que se graba Stevie y todo.
Sí, Stevie es muy bueno, tío. Sí. Es una pelagre, tío.
Ay, pues no sé qué versión he escuchado yo de esta, que creo que es de Kylie Minogue, ¿también?
Ah, no, este hicieron una versión en el programa de ¿cómo se llama? Del Late Night que tiene este Jimmy...
Tu cara me suena, dice Jimmy Fallon.
Jimmy Kimmel, no, Fallon ese, hicieron una con los adaptadores de Marvel, creo, y hicieron esta canción, sí.
Pues seguro que sonaba mejor que la de Paul McCartney.
Seguro.
Chestnuts roasting on an open fire.
Ay, qué bonito.
Jack Frost nipping at the
Napping Cole, ¿no?
Es Napping Cole, sí. Esta es una canción del año 46.
Napping Cole, ha dicho. Napping Cole.
Es que tengo la lengua un poco.
Esta batería es muy difícil de tocar, ¿no, Marcos?
Es muy difícil.
Estás como tirado ahí.
Sí. Con escobillas. A turkey and
some mistletoe. ¿Puede ser que hay una versión de James Taylor de este tema?
Sí, este tema ha sido muy versionado. Narra la historia de un personaje que es Jack Frost, que era un muñeco de nieve que cobra vida en Navidad. Muy bonita.
Pues aquí pones que solamente ha vendido 6 millones de copias, pero no sé si se refiere a la versión de Nat King Cole o en general a todas las versiones. Imagino que solamente será la de Nat King Kong.
Nat King Kong, la vendió todas aquí en el rastro.
Vamos a la posición número 7 de esta lista, que nos da mucha envidia. Ha hecho una canción y se ha forrado con ella. Jingle Bell Rocks.
Bobby Helms, ¿no?
Sí. Venga, piscinazo, di año.
Ah, que no tengo ni idea. Pues
51. Finales de los 60, principios de los 60, finales de 50.
57. 25 millones de dólares desde su lanzamiento, considerando ventas físicas, digitales y licencias. Ya son unas cifras más importantes, ¿eh?
Aquí hay unas pesetas, ¿eh?
Yo no sé por qué esta canción siempre la relaciono con la película de Bruce Willis, la de la jungla de cristal.
Bueno, porque sale un mogollón de villancicos, como está ambientada la primera, ¿eh? La primera, la original.
Y la segunda también. El aeropuerto es Navidad.
La segunda también es Navidad.
Pero que, escucha, pero me refiero que en la primera suena en mogollón de villancicos durante toda la película. Está como... Sí que las dos son en Navidad, pero la primera es más ambientación navideña. Estoy echando de menos alguna, ¿eh? Luego lo contaré, pero hay una que es raro que no esté, ¿eh?
Esta es la de los ingleses.
Sí, esta es la de Band Aid.
Estás pronunciando en modo Oxford, ¿eh?
Sí, estoy hoy muy espeso, muy espeso. Se nota que ya tenemos la temporada de turrones encima y tengo la boca pegajosa.
Modo polvorón.
Esta es la canción de la envidia, porque lo que yo he escuchado es que el We Are The World se hizo por envidia, porque los cantantes británicos se juntaron en Navidad para recaudar fondos para esto, y We Are The World fue el contraataque, ¿no? Por así decirlo.
Este que estamos escuchando es John Michael, y precisamente yo creo que We Are The World ha tenido mucha más relevancia en la historia de la música que este villancico. Quiero decir que de We Are The World se acuerda todo el mundo, pero del Do They Know It's Christmas, pues poca gente.
Es un poco el germen de la idea, ¿no? Y luego se han ido haciendo con los años, cada X años han vuelto a grabar con artistas nuevos, evidentemente, y algunos repetidos, nuevas versiones de este tema.
Y de We Are The World también.
Y de We Are The World, sí.
Pero esta es la primera vez que la escucho, fíjate.
Sí, claro, es que es una canción un poco extraña. De hecho, hay una cosa curiosa con esta canción, y que está relacionada con una que vamos a escuchar después, es que uno de los cantantes del Do They Know It's Christmas es George Michael, y George Michael ese año también tenía otra canción de Navidad, y estuvieron ahí en la terna a ver cuál de las dos se alzaba con el número uno en esas fiestas, y al final se lo llevó Band Aid, supongo que por la buena causa.
Pues fíjate, no sé cuál es la otra de George Michael,
Pues posición número 6 para este tema. ¿Qué ibas a decir, Fernando? Perdona.
No, que George Michael, que es imposible de saber, ¿eh? Para, sí. Empiezas a hacer nada, macho. ¡Hombre!
¡Feliz Navidad!
¡Qué detalle más bonito, Popes! Así me gusta. ¡Feliz Navidad! Todos somos hermanos.
No, pero no es por el detalle. Es porque ocupa la posición número 5 en este ranking de las canciones de Navidad más rentables de la historia de la música. Y yo pensaba que esta no era la original, que la original era la de Bonnie M.
¡No, hombre!
Sí,
no,
te digo,
¿En serio? ¿En serio?
Estaba convencido, ¿eh?
Yo también.
O sea, que digamos que José Feliciano tiene royalties de esos que decís vosotros, bueno, sin necesidad de tocar más, ¿no?
Efectivamente.
El cuponazo.
Pues, ¿cómo están los bastones, eh?
Tenemos el sueldo Nescafé de $600,000 anuales en regalías por esta canción.
Ah, sí, para empezar a hablar.
Sí. La luz pagada.
¿Cuándo aquí está?
Pero no es de esta chica, ¿no? La que canta. Quiero decir, ella no es la autora de la canción.
Yo no sé si Brenda Lee componía sus canciones, pero era más de que le compusieran, ¿eh?
Yo creo que era
interpretada. Manuel Alejandro.
Se las componía Bunbury.
No, su hermano Bruce, ¿no?
No, aquí pone que es un tal Johnny Marx, el responsable de esta canción, que, por cierto, hace unos años volvió otra vez a revitalizarse porque salió la propia Brenda Lee interpretando un videoclip con ella.
Pero debe estar ya esta señora.
Tayudita, sí, muy mayor.
Se le ve la figura ya.
No, pero está, pues, para mí está buenas tardes, ¿sí?
Enrique, por favor.
Oye, ¿te acuerdas? Oye, que yo también tengo una edad, 79 años. Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien llevado.
Buen caldo, ¿no?
Claro,
buen caldo.
Esta canción es de 58 y... Claro. Pasa que era muy jovencita, ¿no? Cuando la grabó, creo que era incluso menor de edad, ¿eh? Tenía 14 años, así.
Hoy los de Podemos no le dejarían grabar.
Bueno, pues la canción esta, la de Rockin' Around the Christmas Tree, aparte de ocupar la posición número 4, comparte autor con la que hemos escuchado antes, del Rudolph del Red-Nosed Reindeer, que es el mismo señor, el Johnny Marx.
Y ya Podium, ¿no?
Podium, sí, 3, 2 o 1, tú y yo lo sabíamos. Podium. En la posición número 3 lo veíamos venir.
Claro.
El villancico de George Michael, The One, del año 84, es que competía con el Do They Know It's Christmas para alzarse con el número uno en Inglaterra en esa temporada. No fue número uno en el momento de su lanzamiento, pero ha vendido desde entonces millones de copias y es una de las canciones navideñas más reproducidas en el Reino Unido y en todo el mundo. A
alrededor de
410.000
euros anuales en regalías.
Adiós.
Pero además se las lleva solamente Josh Michael, porque estaba consultando y él es el autor de la canción. O sea, el Andrew este que está saliendo ahora muy en televisión. Sí, lo están rescatando los medios y las redes sociales para dar un poquito de crédito al chaval. Igual que sí que firmó junto con Josh Michael algunas de las canciones de Wham, esta en concreto solamente era, la autoría era de Josh Michael. Es una lástima, porque fíjate, es medio millón de euros al año.
Pues que se lo estará metiendo en la caja, porque tampoco... ¿Tiene herederos Josh Michael? No, no.
Pues creo que no. Supongo que dejaría alguna albacea o alguna institución que se encargase de su legado, pero creo que no llegó a tener descendencia.
Creo que sí. Se lo está llevando Coldo.
De todas maneras, para la gente que no lo sepa, en los 80 y principios de los 90, esto era el equivalente, gente joven, claro, que no sé si se escuchará porque estarán de bares ahora, pero esto era el equivalente al de Mariah Carey. Esto sonaba todo el rato, todas las navidades.
Solamente un último dato, a lo largo de los años, más de 20 millones de euros en ingresos totales, contando ventas y streaming. Con una sola canción, o sea, es que es impresionante.
Estoy leyendo, no, es que no sé si lo habéis dicho porque me he quitado los auriculares para tomarme un sorbo de café. Esa canción acaba de cumplir 40 años.
Claro, sí, es del año 84.
Es verdad.
Unos poquitos años menos tiene esta que tenía que salir, obviamente. La canción que compuso en 15 minutos, la propia Mariah Carey. O sea, flípalo.
Yo os digo, esta canción he llegado a pincharla en mayo. Y he tenido división de opiniones. Gente que lo celebraba por lo cómico y gente que me tiraba cosas.
Estoy pensando que en una noche vieja o en una fiesta de Navidad, ¿cuántas veces puede sonar a Marcote?
Uf, N. Incluso un mismo DJ la puede poner dos o tres veces en una noche en una fiesta de empresa de estas largas.
Eso me refiero. O sea,
tranquilamente.
Antes los DJs se tenían que preocupar de no repetirse y ahora lo que hacen es repetir. No.
Pero la culpa es de la gente que la pide, o sea...
15 minutos se hizo, igual que nosotros con el cafetín.
Yo creo que igual, si lo hubiera hecho en 10, hubiera salido hasta mejor.
Bueno, hay que decir que detrás de esta canción está Walter Afanasiev, que es un grandísimo productor.
Hombre, mítico.
Sí, tú lo conoces por Kenny G, imagino, ¿no, David?
No, yo lo conozco por grandes mineradas que ha hecho. O sea, lo conozco por Michael Bolton, por otros tantos que eran.
Efectivamente, sí, Celine Dion.
Mucha música de asesor,
todo lo que viene a ser el mundo del glam.
Bueno, algunas de las cifras de esta canción. 2,3 millones de euros anuales. O sea, te levantas de la cama 2,3 millones de euros al año.
Y siguiendo, ¿eh?
Y en total se supone que entre sus diferentes versiones, reproducciones en streaming, derechos, sale en televisión, sale en el cine, 30 millones de dólares en total de regalías.
Las luces de Vigo pagadas para todos los años, ¿no?
Para toda la vida. Sí.
¡Todas las luces pagadas! ¡Buenas noches, Marcotes!
¿Cómo está?
Insisto, esta es la número 2, la canción número 2 en este ranking de los villancicos más rentables de la historia de la música. ¿Alguna apuesta, algún piscinazo para intentar adivinar quién está en la primera posición?
Yo no sé.
Yo es que ya lo sabía. Christmas. Entonces,
sí, claro. Pues has acertado, Fernando.
Anda.
Ah... No la he visto, la lista.
No, ¿qué vas a ver tú?
Cuando habéis puesto a Feliciano no lo habéis dicho nada. Mira.
No es el villancico más viejo que hemos escuchado. Esta es del 42. La de Santa Claus is Coming to Town es más antigua, era del año 34, pero esta es la que, según el libro Guinness de los Récords, es el sencillo, no solamente el villancico, sino el sencillo más vendido de todos los tiempos. 50 millones de copias vendidas.
Eso te iba a decir, yo sabía que era de las canciones más vendidas de todos los tiempos fuera de villancicos y fuera de todo, pero no sabía que era la más.
Es correcto. La autoría de este tema es de Irving Berlin, que conocemos por cosas como God Bless America, que tampoco debe generar derechos. Y una canción que le encanta a Fernando, que es There's No Business Like
Business Show. Ah, sí, la magnífica.
La versión de Ethel Merman está muy bien, sí. O sea, la familia Berlín sigue trincando esto, ¿no?
Es correcto. Y supongo que Bing Crosby también, que es el autor, bueno, el cantante de esta versión.
Y que murió aquí en Madrid.
¿Ah, sí? ¿Qué estaba haciendo?
Jugando al golf.
Ah, creo que sí, ¿eh?
Pero ya mayor moriría, ¿no? Digo yo que no...
Hombre, claro, no.
Bueno, pues esto ha sido el ranking de las canciones cuyos autores e intérpretes no tienen que preocuparse por llegar a fin de mes, ellos o sus herederos.
Ostras, qué fuerte, murió el Real Club de la Moraleja, ¿verdad? Que los...
Sí, 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 sí. No, ahí está.
En octubre del 77.
Joder, ¿para una noticia que damos bien?
No, no, muy bien, muy bien.
Canciones que llenan las Navidades y las cuentas corrientes.
Y canciones que vosotros, cuando las pongáis... De eso de, voy a poner esta canción a ver si le echamos una ayudita. Hay gente que no le hace falta, ¿eh?
Ay, y digo yo, y cada vez que suenan, lo que he dicho antes, en alguna película, todo esto se multiplica, claro, porque se suman los derechos de la película. Más, no, es una barbaridad. Oh. Me voy a poner a hacer un villancico yo ahora.
Sí, tenemos que hacer un villancico, sí.
Sí.
Pues, queridos niños, hasta aquí la hora vintage más navideña. Repasando esos villancicos rentables y, por supuesto, inolvidables. Pam, pam, pam.
Marcote, tú quédate aquí.
¿Hasta qué?
Sí, yo traigo villancicos también, pero de otro tercio.
Sí. Además, con un poquito de polémica, hemos tenido que censurar algunos títulos.
Sí, 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 pero bueno.
De los que vamos a escuchar a continuación.
Yo traigo los otros villancicos, ¿no? Podríamos decir, ¿no?
Pues, señoras y señores, hasta aquí la hora vintage de esta semana y la noche con el Grupo Risa. Gracias, muchachos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar...
¿Conocéis?
La Tigresa del Oriente.
No será. Sí, 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 sí.
Sí, sí, sí. Es la Tigresa del Oriente.
Oh. ¡Qué maravilla!
Digo, le ha dado a Crystal Waters una apoplejía o algo así. Digo,
No. Es que en este programa, Marcote, la Tigresa del Oriente es una de nuestras voces icónicas.
Es devoción, ¿no? Lo que tenía yo también.
Es devoción, culto y pleitesía.
Sí, sí. De hecho, creo que no será la última vez que suene esta noche.
Ah,
por cierto, Marcote, gracias por recordarme el otro día este otro gran éxito de la Tigresa del Oriente, que lo tenía ya despistado.
Esto es como pescar en la basura, o sea, es un meme que había por internet de una señora que cantaba en español inventado, con la letra que se había inventado, y esta señora hace una canción de eso y funciona.
Qué injusticia se ha cometido en la música con la Tigresa del Oriente, ¿eh? Fíjate. Esta es la, ¿cómo se llama? Indigente, ¿qué?
Sí, Crystal Waters, Homeless.
Sí. Así.
Subidón, subidón, subidón.
Mira, mira, mira. Ahora.
Todos los días canta en la calle. La la
indigentes, pandilleros, sonido Bukele.
Pero además el
autotune. Me gusta la canción.
Me gusta, señor.
Marcote, pandillero, buenas noches.
Buenas noches, vaya temazo, ¿eh?
Hay que reconocerle que la vuelta que le da al tema original con esta base nueva es tremenda.
La producción es buenísima, ¿eh?
Sí.
Menos la de la voz. La voz un poco...
No, pero es que la voz tiene que ser así, porque si no, no es la Tigresa del Oriente.
Vale, vale. Esta la voy a poner, sí. Voy a poner en el Palacio Residencial la noche de 31.
Sí, en la prisión también.
Y en la cárcel.
En la cárcel.
No, pero
todos los pandilleros se quedan hoy sin arroz y sin pollo. ¡Ja!
Es que la voz tiene que ser así, efectivamente, porque si no la tigresa abandonaría su esencia. Bueno, pues nada, a partir de ahora nosotros no nos hacemos responsable de esto.
No.
Porque ya sabes lo que nos vas a poner tú, que quieres que no acabemos el año, ¿no? Que no empecemos el 25, ¿no? O
sea, vamos a poner un poco en antecedente. Yo le había propuesto al Whopper eso, hacer discos de villancicos que hayan salido este año, porque este año hay un boom de villancicos en castellano, incluso de discos completos en castellano. Por ejemplo, este de Iván Ferreiro, este se llama Cuento de Hadas en Madrid.
¿Quién toca el piano? Porque está también Iván Ferreiro y
Pablo López. Es Pablo López al piano, Leiva a la batería, Erenchun a la guitarra, está Rozalén también.
Ah, pero esto está muy bien.
Sí,
sí, sí.
Un viejo me espetó, ya no veré otra más. Entonces se arrancó con negra sombra y yo.
Habrá gente que le suene, no es original. Es un villancico que tenía un grupo irlandés que se llama The Pogues o The Pogues, que se llama Fairy Tale of New York. Y entonces han hecho una revisión en castellano y tal, cuentan un poco la misma historia. Y lo que te digo, se ha rodeado de Iván Ferreiro para celebrar Navidad, por lo mejor es pasarlo en familia, se ha celebrado de sus familias cercanas, de sus amigos. Y eso, está Pablo López al piano, hemos dicho, Leiva a la batería, que Leiva es otro de los que graba todo en sus discos, toca batería, bajo, guitarras, pianos. Está Rozalén también, está la muchacha que hace los himnos con ella. Está Vega, que es una chica de Operación Triunfo, que es un guacho que reina la música.
Y no lo hemos dicho, me parece, esta canción se llama Cuento de Hadas en Madrid.
Sí.
Que no tiene nada que ver con la versión original, porque la versión original habla de unos inmigrantes que llegaban a Nueva York. La noche de Nochebuena. Ahí vamos.
Sí, pero mantiene ese aire folk y
irlandés.
El bar es la puerta del sol, pero el viento te barre si te haces mayor. Agarraste mi mano.
Bueno, yo quería tirar un poco por aquí, por el lado elegante del villancico y tal, pero claro, Whopper me ha reconvenido y me ha dicho que yo zapatero a tus zapatos, yo al barro, al fango, y entonces he decidido buscar villancicos, vamos a decir, bizarros, ¿no?
No va de lo que acá,
no va de
muy bien,
esto,
la primera canción está muy bien.
Lo que me hubiera gustado, pero lo que viene a partir de ahora son cosas como esta.
No esperábamos menos de ti.
Claro que sí.
Producción inconfundible, ¿eh?
Deretas y las zambombas, el nacimiento y el árbol, y sobre todo,
¡vamos!,
reunirnos con las personas que amamos, y sobre todo, reunirnos con las personas que amamos en Navidad.
Bueno, yo, la gente había identificado a Leonardo antes, evidentemente, por la producción y por la voz inconfundible y por el verso libre que usa en las estrofas.
Sí, verso libre.
La canción se llama Navidad y yo en un principio pensaba que era un cover de Rosana, pero
sí,
no,
sí,
es completamente
claro.
Es completamente
original. A ver.
A la gente buena le quiero desear feliz noche buena, noche vieja y rey.
Marcote, yo te digo una cosa, a mí Miner me manda esto para grabar y directamente se lo tiro, o sea, no se lo grabo.
Yo le doy un abrazo. No, que digo que está escuchándonos porque me imagino que en la tarde de la Nochebuena, es verdad, Carlos Herrera, nos harás tu programa de músicas de Navidad y yo creo que esta puede ser una buena fuente de inspiración por si no sabes qué ponernos este año. Date al loro.
Mira, esto es de las cosas que uno se pone en su playlist y empieza a reflexionar, a madurar de cara a hacer un tracklisting para toda España. Esto me emociona y esto es maravilloso.
Un Cristina López tracklisting.
¿Vas a hacer programa con Larva y Larvo? O sea, de esto que hacéis, que os juntáis Rocío, Alberto y tú, ¿o no?
Todavía estoy, fíjate qué fecha es, todavía no lo sé. No lo sé, si a ver si alguien en la casa tiene a bien Luis Ángel o uno de estos, exactamente.
¿Qué hace falta?
En Navidad.
Bueno, tiene un feature en este tema, que dos señores que se llaman Paquito y Flecha, que salen en el vídeo, pero yo, fíjate que al final he oído y no les identifico.
No se les escucha en toda la canción, ¿eh? A lo mejor son los que tocan los teclados, ¿eh?
Puede ser.
Digamos que Leonardo, su sola voz, acapara todo lo que es el grueso de la canción.
Bueno, vamos a pasar de tema, vamos a una temática ciertamente navideña. Melendi creo que es el que viene ahora. Sí, por donde sea.
Camellos en el barrio.
A esa, sí, no, es brutal. Es que el título se llama Trae pa' acá esa hierba buena, separado hierba buena. Y bueno, es una, eso, pues una versión, una interpretación de la Navidad muy rastafari, que yo creo que era la época rastafari de Melendi, porque Melendi es como, ¿qué? Es el de la Barbie.
El primer disco, ¿no?, de Melendi.
Sí, tiene épocas, es como, ya te digo, es como Picasso incluso, tiene épocas distintas, a veces que iba como más de rastafari, luego algo
sí,
más elegante.
Rastas aquí.
Y otra vez la campana, yo me he vuelto a equivocar.
Conozco la mitad de la gente que está cantando los coros, ¿eh? Esto es cierto. Sí.
¿Está el Carijo por ahí? ¿Puede ser? No.
Es más, me parece que los metales que suenan en esta canción son de una librería que les pasé yo.
Pero tú solo pasaste los metales, ¿no?
Sí, solamente.
No, la hierbabuena. Bueno, en fin. Que vamos a seguir un poco por la onda rock pop española de los 90, 2000. A estos chicos los conocéis, yo creo.
Son los Mojinos Escocíos. Y esto es La Mari Morena.
La cabrona de mi suegra dice:
toma.
Que yo no trabajo, que
perdón, Jesús Luis,
no estoy.
Pues no se vaya muy lejos, que nos sirve para tapar un poco la letra.
Pues ven. Bueno, pues los Mojinos Escocíos, grandes amigos de esta casa, de Ábside Media. Bueno, venga, vamos.
Finura en estado puro. O sea.
Estas canciones son las adecuadas, ¿verdad? ¿Cuándo nos han dicho vuestras madres? Venga, que suene la música de Navidad, que se note que estamos en Nochebuena.
Pero escucha, esto. Jesús Luis, este villancico de por sí, en su versión original, ya era un poco políticamente incorrecto, ¿no? O sea, ya habla de que los calzones, los ratones le roen los calzones a San José. O sea, que no había una corrección política.
No había esa corrección. No. Bueno, tampoco le han dado la vuelta. Bueno, pues será muy bien, porque yo tampoco conozco la canción original. Es igual. Vamos con otra, maestro Bopper, adelante.
Vamos a dejar sonar esta, por si la gente no la reconoce.
No sé en qué andan los Mojinos ahora. Yo los tengo muy perdido la pista. Sé que cambiaron de guitarrista obligados, porque se murió uno de ellos. Y no sé si andan haciendo directos o algo así, no sé.
Luego llamamos a Miguel Ángel y se lo preguntamos. Eso también me da un poquito de miedo, ¿eh, Marcote?
Sí, Jesús Luis, y después está para la letra. Bueno, este es el, vamos a ver, la historia de esta banda es el Reno Renardo, era un señor que hacía vídeos en YouTube, un poco subidos de tono en cuanto a letra. Yo lo llamo metal escatológico costumbrista, vamos a ponerle esa etiqueta. Y lo que hizo es, como triunfaron mucho sus vídeos, lo que hizo es hacerse una banda, se juntó con un batería, con un guitarra y con un bajo, y ahora suenan como el Reno Renardo, que la gente los conocerá.
Tan campechano habla de patria y amor, ropopompón, ropopompón.
Hemos tenido suerte y hemos pillado la parte de la letra menos comprometida, yo creo, ¿eh? ¿Ves?
Sí, pero es un poco de... habla un poco de la Casa Real, de Javier Peñafiel. ¿Conocía a lo mejor
no conocía al Reno Renardo, hablando del rey campechano?
No, yo esta canción del rey... Bueno, vamos a ver, que son muchas canciones las que se han hecho sobre su majestad, pero esta canción yo no la conocía, y menos en esta sesión.
Se llama El Reno Renardo. ¿Lo puede decir usted?
El Reno Renardo.
Es la misma canción, ¿eh? No hemos cambiado.
Vamos.
Puesto ciego.
Madre mía.
Por favor.
Bueno, vamos a algo más lúdico. Vamos con la Casa Azul, que también ha hecho un villancico.
Anda.
La nieve empieza a caer.
Joder, no le gusta la Elo a este chaval, ¿verdad?
Las calles sin piedad, no hay mucho más por hacer.
Están pitando los oídos a Jeff Lynne, ¿no?
Ya ves.
¿Cómo se llama?
La canción se llama Los Anillos de Alcione. ¿Puede ser? Alcione. Sí, Alcione. Eso es un disco de villancicos que hicieron en Elephant, que es la casa independiente.
Hombre,
que
un saludo a Monse.
Efectivamente, que hace, pues eso.
Buenas tardes.
Que edita los discos de Guille, de la Casa Azul, y es un villancico sideral, habla del espacio.
Como casi todas las letras de la Casa Azul.
Sí, no, exactamente.
Sí, pero hombre,
que no...
Pero casar Navidad con espacio está muy bien tirado, ¿eh?
Es muy fácil, la estrella de Belén.
Vaya, hombre.
Esto de la nave nodriza no empasta muy bien con
el espíritu religioso de la Navidad. No.
Yo no veo en el portal de Belén una nave nodriza.
Pues ellos sí.
¿Por qué no mira bien?
Ellos sí.
La estrella Holanda, tiene un nombre, se llama Holanda la estrella, claro, ¿no?
Holanda, no sé.
Eso es. Bueno, villancicos bizarros, raros, extraños. Lo que viene ahora es una auténtica joya que yo no conocía y bicheando la he encontrado. Atención, por favor, es un dueto impagable.
Parece David Foster esto.
Tú que estás lejos.
Qué maravilla.
De tus amigos.
A ver si identificáis la voz, por favor.
De tu tierra y de tu hogar. Y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar.
Es precioso.
Tú que esta noche.
Cuidado aquí, ¿eh?
No puedes.
Ahí tú no, ¿eh?
Deja.
No, si quieres, no.
De recordar.
La canción de Luis Aguilé que cantaba.
Bueno, esto es un temardo de Bigote a Roset y María Teresa Campos cuando estaban. Eso, de buen rollo.
Juntos.
Eran pareja estos dos, ¿no?
Sí, señor.
Muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad.
Luego tarifaron bastante, ¿no? Luego, yo es que la Crónica del Rosa hace mucho que no la sigo, pero acabaron tarifando, ¿no?
Pues no lo recuerdo. Yo sé que tuvieron su época de estar emparejados.
Y ahora ya nunca más, porque...
Pues imposible ya.
Imposible, claro.
O sea, que digamos, esto es como el Reno Renardo pasado por la licuadora, ¿no? Un poco
sí, eso,
así,
a mí me
más...
ha recordado, es súper ñoño, me ha recordado mucho a los turrones, ¿no? El almendro, ¿no?
Sí, el almendro. Pero hay que reconocer que es bonito y está bien cantado, sí. Está muy bien trabajado, la producción se ha currado, sobre todo lo que decíamos, el autotune.
A mí me ha sorprendido la voz de Bigote Rosset, no le hacía que cantaba tan correctamente.
Claro,
de...
estamos acostumbrados a un tono un poco más tal, claro. Un poco más tal, que... Doña Mairucha. Es que, claro, yo al principio pensaba que era ella. María Teresa Campos era la primera voz. Sí, y digo, joder. Le pega. Y batiza.
Y a nuestro lado.
Mira cómo sube Bigote, ahora se viene de arriba.
Intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más.
Qué bueno.
Pero en mi casa está la vida.
Oh, ojo, que viene para arriba. Bueno, vamos a cambiar de tercio, vamos a irnos un poco a algo más racial, más nuestro.
Esta noche no sé buena y lo quiero celebrar.
Que yo creo que lo he puesto alguna vez aquí. Yo no sé si lo habías trabajado a Pepe da Rosa antes de aparecer yo por aquí, pero vamos, hemos dicho que era un auténtico astro del humor, sobre todo en el sur de España.
Sí, de hecho, con José Manuel Pontes hemos hecho especiales de humoristas que cantan, en los cuales salía Pepe da Rosa, obviamente. Que las aquellas de V, las de Dallas y todas aquellas. Y
los detectives de la colla.
Que luego también tiene un villancico, también se llama La Navidad de los Detectives, pero bueno, he preferido poner este que es más, se llama A Belén. Y hay veces que me recuerda a la voz me recuerda al hijo, que el hijo de Pepe da Rosa Jr. estuvo trabajando en esta casa, en COPE.
Sí, señor. Y en Telecinco salía todas las noches en el VIP con Emilia.
Y en Telecinco. Poner en relevancia además esa producción de los años 70-80, brutalísima, cómo suena todo en su
guapísimo.
Sitio, súper colocado,
sí, sí, sí.
Muy bien.
Todo tocado.
Eso es.
Tú fíjate tener que hacer esta pandereta, lo complicado que es.
Pues eso lo hacía un señor. Sí, lo hacía un señor ahí.
Sí, porque está tocada, tú imagínate qué tal. No, hay que repetir la canción entera. Ya me he hecho polvo.
No, te grabo dos compases y me lo pegas. Cuatro minutos. Bueno, el siguiente villancico es un spoiler, básicamente. Bueno, la he puesto hasta ahora porque yo creo que hasta ahora no habrá niños escuchándonos que puedan pecar de este spoiler, ¿no? Que ninguno pueda decir, me ha roto la Navidad, ¿no? Pero eso, es Onas Truth y se llama Son los Padres, no un spoiler.
Pero por si acaso hay algún padre que lo lleva puesto en el coche escuchando el podcast, vamos a pasar de puntillas por esta canción.
Sí.
No, pero no, eso
hemos,
simplemente...
No hemos roto nada.
Se está refiriendo a lo que le dijeron cuando era chico al príncipe Felipe.
Eso
que
es.
Los reyes son los padres.
Es.
Era solo para él. Es un mensaje.
Y es cuando se dio cuenta de que tenía una vida ya orientada a la corona, exactamente.
Los de esos padres y Bárbara.
¿Quién ha sido?
Bueno, y en México también se hacen villancicos bizarros, raros, extraños, que seguramente no habréis visto.
Pues este no.
¿Y estos quiénes son? Ah, Molotov, claro.
Son Molotov.
Va a caminar mi hermanito, porque anoche se puso hasta el pito.
Bueno.
¿Pero esto qué es?
De turrón, no, es una canción que habla de los abusos de la ingesta de dulces en Navidad. Y entonces...
¿Pero cómo se puede hacer un villancico así? Esto me recuerda a los villancicos de Carlos Goñi que hacíamos nosotros. Sí.
¿Claro? Que entonces decíamos, y también vale para este, que decía, yo en mi casa soy mucho de villancicos y no, yo no me veo cantando esto.
Pues eso es un estilo nuevo que han creado Molotov que se llama Spunketón, es punk y reggaetón al mismo tiempo, y la canción se llama No me da mi Navidad. Y
me encanta, o sea, porque lo de Puquentón es una conclusión a la que también ha llegado la IA cuando le pasé esta canción.
¿Sí?
Dice, sugiere una mezcla de punk y reggaetón. Lo cual...
¿Punketón?
¿Ah, sí?
Podría ser un comentario irónico hacia la comercialización de la música.
Oye, ¿y no puedes buscar J-Ton? Que es una mezcla de J aragonesa y reggaetón. Ostras, pues sí, podría ser. O sea, vamos, si nos empieza a ir la olla, que se nos vaya del todo. O sea, J-Ton... Enrique Rico, las bandurrias ahí. Porque la bolsa es para
los alcoholes. ¿Ves? Los abusos de Navidad. Bueno, lo que vamos. Y la última canción, que a mí me ha sorprendido mucho que esté en formato clásico, o sea, no es una banda, no es un grupo, no es una cosa así, sino que es un coro bien hecha, que se llama Mamá, ¿dónde están mis juguetes?
A ver.
¡Pandilleros! ¡Qué bonito!
Estamos aquí otra vez.
A ver.
Que no vio tu cartita que pusiste en la noche sobre tu chapetita.
Es maravilloso.
Esto me recuerda a un vídeo que se hizo viral las pasadas Navidades, que era una familia gitana que le decían los padres a los niños que no les habían traído regalos los reyes porque fumaban. Son niños de 6, 7 años.
Pero bueno.
Y entonces los niños se ponen a llorar, a pegar patadas, a insultar a los reyes magos, a decir toda clase de improperios, y luego les reconocen que era una broma, les abren la habitación y dentro de encima de la cama estaba la PlayStation 5.
Sigamos escuchando este drama, a ver. ¿Quién canta esto?
Esta versión, Los Niños Cantores del Prado.
Los Niños Cantores del Prado.
Es como dice Minero, estaba para el coche.
Sí, sí. Estaba apuntándola.
Recuerda, ¿verdad? Así un poco como a la Wendy Sulca y a todas estas canciones.
Sí, señor.
Sí, ese rollo. Dice que, bueno, no han traído juguetes, por lo que sea, no han traído juguetes, y bueno, que por lo menos tiene el amor incondicional de sus padres, que eso es, vale más que los juguetes.
¿Dónde están los juguetes, Wendy?
Oye, hay una cosa que no he mencionado mientras estábamos escuchando todos estos villancicos, es que se los he pasado antes a la IA para que me los valorase un poco, y en algunos de ellos, la verdad es que los comentarios eran muy graciosos, porque concretamente en el de Molotov dice, recomendación, 2 puntos, revisar cuidadosamente la letra antes de usarla en contextos familiares.
¿Te ha dicho eso?
Sí, sí, y espérate, con esta dice, recomendación, 2 puntos, asegurarse de que encaje con el tono del evento o lista de reproducción.
Que encaje. Y la del reno, no he dicho nada, la del reno Renaldo.
Sí, 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 espérate, te lo digo aquí. A ver, busco el reno Renaldo.
Qué empatía, ¿eh? Qué cosa más grande.
Me gusta. Recomendación, 2 puntos.
Dice, es recomendable revisar la letra y considerar el contexto y la audiencia antes de emitirla.
Bueno, y esas son las que hemos puesto.
Sí, sí.
La audiencia, no sé las que hemos quitado.
Una cosa que iba a comentar al principio, cuando estábamos pergeñando un poco la sección, ha habido 3 o 4 villancicos que directamente se han caído. Pero bueno, tenemos...
Pero se han caído por la ventana, ¿eh? Vamos, se han hecho así, ¡pumba!
Pero sobre todo era por dejarle sitio también a este último que teníamos que escuchar y que ya lo anticipábamos antes también.
¡No puede ser!
Oh. Es una joya.
¡Navidad y Año Nuevo!
¡Maravilloso!
¡Siga Chihuahua! ¡Estamos Chihuahua! ¡No tengo ni un centavo para mi papo! ¡Estamos Chihuahua! ¡Remicio mi pesebre! ¡Estamos Chihuahua!
Estamos Chihuahua, remisión.
dice en el estribillo, por favor? ¿Estamos chihuán?
Estamos chihuán, además es que se escribe así. Ojo a la recomendación. Dado el estilo del artista, es posible que contenga humor que podría no ser apropiado para todos los públicos.
Eso es como el no recomendado para menores de 13 años, que habían los cines antes, ¿no?
Más o menos. Es la Tigresa del Oriente, con esta versión de Ace of Base.
Qué producción, ¿eh?
Que yo creo que mejora la original, ¿eh?
Pero vamos, con creces.
Estamos chihuahua, Papá Noel vendió su gorro. Ay, pobrecito. Estamos chihuahua, no tengo para el cuete. Estamos chihuahua, mi amigo secreto se fue de viaje. Estamos chihuahua, no hay.
Estamos chihuahua. La Santísima Trinidad, esto era la Tigresa, Wendy Sulca y el otro era el Delfín.
Delfín, sí, hasta,
delfín
el fin.
Hasta el fin.
Hasta el fin. Sí, sí, sí. El autor de la canción de las Torres Gemelas y los tres se juntaron en su momento para cantar una canción magnífica que era la de Israel. Si me dejáis un momento la busco.
Israel, por favor, Israel, por favor. Estaba hablando antes de mi amigo secreto, que es lo de mi amigo invisible, ¿no? El juego este, ¿no? A mí me preguntan, ¿quieres jugar al amigo invisible? Y yo, para mí lo son todos. Ojo, me voy a...
También el Walker, no sé si es buen momento ahora poner a Israel, pero bueno, en fin.
Sí, no, mejor no la pongo.
Siempre, si habla bien, sí, nada más que hace una descripción física de lo que es el territorio.
Venga, por lo menos 10 segunditos.
10 segundos. ¡Vamos!
¡Qué bonito es Israel! Es Israel el país, no es un amigo suyo que no, no.
Sería Israel. Es
en tus tierras, a lo mejor se refiere a que tiene ahí unos prados o algo.
Sí, este era teniente o algo, sí.
Elías, claro.
Elías Israel.
Claro, eso tenía que ser su sintonía hablando. Bueno, el epílogo no ha podido ser mejor. Hay auténticas joyas. Yo creo que, Carlos, de alguna manera te habrá servido esta sección como inspiración, ¿no? Para lo que vamos a escuchar el día 24.
No solamente mi inspiración, sino que es muy probable que me haga acompañar de alguno de los temas que han estado sonando hasta ahora, y si no, compruébenlo ese día 24.
Querido Marcote, ha sido un placer. Gracias por inundarnos de Navidad.
Nos vemos la semana que viene.
Un fuerte abrazo, amiga.
Os quiero mucho. Adiós.
Chao.
Adiós.
Fernando, da paso a las noticias sobre esta sintonía impresionante.
Vamos a dar paso a las noticias sobre esta impresionante sintonía. Serán las de las 4, las de las 3 en Canarias.
Tambor.